1. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenos días, ¿qué tal? 7 y 20 de la mañana, 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este jueves 30 de octubre, en donde amanecerá la región a partir de las 7 y 49 minutos, ocultará el sol sobre las 6 y 29 de esta tarde-noche. Miramos a esos cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Noelia García, buenos días.
Buenos días, hoy jueves en Extremadura, tiempo más estable y ya sin precipitaciones. Hoy en general continuaremos con cielos nubosos, además durante esta mañana nubes bajas con brumas y nieblas, sobre todo en la mitad norte. Hoy las temperaturas suben ligeramente en el sur y bajan en la zona norte, máximas de 19 grados en Cáceres y 22 grados en Badajoz y en Mérida. Soplan vientos flojos del oeste, ocasionalmente moderados. Es una información de AEMET.
Y en carreteras, precaución a circular por la 66, zona centro, la 5, zona nor-noroeste, en la comunidad, en donde vamos a encontrar visibilidad reducida debido a bancos de niebla que podrían ser localmente persistentes. 7:21, continuamos. Continúan los preparativos de los partidos extremeños de cara al 21D. En la tarde de ayer, reunión del Comité Regional del PSOE extremeño, máximo órgano del partido entre congresos, que ratificaba a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la presidencia de la Junta en esas elecciones. Una decisión que se adoptaba por unanimidad, tal y como informó el secretario de organización del partido, Manuel Mejías.
Hoy el Comité Regional ha ratificado por unanimidad al secretario general de este partido como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el líder de los socialistas extremeños es Miguel Ángel Gallardo y va a ser nuestro candidato, y estoy convencido de que va a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura después del día 21 de diciembre.
Por su parte, la tarde de ayer en Cáceres, el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, señalaba que su partido afronta la campaña electoral con muchas ganas porque el PP tiene un gran equipo frente al banquillo del PSOE, en alusión al proceso judicial que afecta al candidato socialista. Repasaba las otras candidaturas, Juliá.
Y se ha demostrado, y está demostrado que ahora mismo el único partido capaz de darle estabilidad a nuestra región, de darle estabilidad a todos los extremeños, es la presidenta María Guardiola y el proyecto del Partido Popular. Hoy vemos enfrente cómo hay un partido socialista que va a designar un candidato que está imputado y que está mucho más pendiente de sus asuntos judiciales que de los problemas de los extremeños, que va a estar más pendiente de pasar la katana a los compañeros que de solucionar los problemas de Extremadura. Vemos cómo enfrente tenemos a Vox, que ahora mismo se encuentra también en esa encrucijada de decidir quién va a ser su candidato y cómo internamente hay una pelea, hay un pulso entre Ángel Pelayo y Óscar Fernández por afrontar la candidatura de Vox a las elecciones autonómicas. Y luego nos encontramos también con el papel que tiene Irene de Miguel, que no sabe por qué partido presentarse, si por Podemos, por Sumar o por Unidas por Extremadura.
Por cierto, que el voto por correo para las autonómicas del próximo 21 de diciembre ya se puede solicitar. Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el próximo día 11 de diciembre, ya incluido también al certificado de su inscripción en el censo electoral de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y en clave judicial, ayer comenzaba el juzgado de menores de Badajoz, la primera sesión del juicio de esos tres menores de entre 14 y 17 años, acusados del crimen de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, en un piso tutelado de la capital pacense el pasado mes de marzo, donde se encontraba trabajando sola en aquel momento. Serán tres días de sesiones, están citadas una treintena de personas entre peritos forenses y testigos. La Fiscalía de Menores de Badajoz considera que los tres son responsables de un delito de asesinato, además se les imputa robo y un delito contra la seguridad vial. El abogado de la acusación particular, Raúl Montaño, se manifestaba y apuntaba que pide para los tres menores una pena por asesinato.
Nuestra petición es asesinato. Asesinato y otro tipo de delitos que vinculados al robo con fuerza, etcétera, seguridad vial, pero la pretensión principal penal es el asesinato. Sí, para los tres. Las penas son las máximas estipuladas por la ley, dependiendo de la edad de cada uno. Son 6 años para los menores y 8 años para una era menor también, pero superior, con una edad superior.
El juicio dividido en dos partes: por un lado, la responsabilidad penal de los menores, y por otro, ver quién tiene la responsabilidad en el aspecto económico. Así lo explicaba Fernando Cumbres, el de defensa del menor de 14 años.
Por lo menos la Junta se hace cargo de dos de los tres menores, dada cuenta de que si había jurídicamente estaban ya tutelados por la Junta de Extremadura, el menor que yo represento llevaba apenas 2 o 3 meses en el sistema y no había una resolución de tutela, pero a los efectos prácticos era un tutelado. Entraba en una vivienda tutelada, con menores tutelados, y estaba en una situación, digamos, de acogimiento por parte de la Junta de Extremadura a tenor de una resolución judicial.
Recordarles que la víctima habría sido golpeada y estrangulada con un cinturón, y los dos chicos los consideran los presuntos autores materiales, y al adolescente, a la chica, cómplice de una muerte violenta. Apunte también sobre Almaraz, que es Previsión, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear, culminarán hoy jueves su petición de extender la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, solicitando al Ministerio esa solicitud formal de mini prórroga hasta el 2030. Las eléctricas van a dejar de lado la exigencia de rebajas fiscales para plantear una retribución por los servicios de control de tensión que aporten la planta para reforzar el sistema eléctrico y evitar también apagones.
Noticias en Onda Cero Extremadura.
Los décimos premios Gente Viajera del Turismo Extremeño ya tienen ganadores. El premio a la empresa turística ha sido para el balneario de Baños de Montemayor, el premio a la promoción turística para el Festival de Música Orteralia de Cáceres, el premio a la innovación turística lo recogerá el clúster del turismo de Extremadura, el mejor enclave turístico es para Serradilla, el premio a la gastronomía reconoce a la empresa Cata con Cati de Ribera del Fresno, y el último lugar, el premio al turismo portugués, es para la empresa SAL, Sistema de Ar Libre, una empresa de ecoturismo con sede en Setúbal. En el jurado participaban, como siempre, todos los actores del turismo en la región, empresarios, universidad, periodistas, gastrónomos, y la mejor empresa del año pasado, que fue Monfragüe Vivo. Raúl Virosta ejercía de portavoz del jurado.
Muy diverso, desde empresas pequeñitas hasta empresas tan consolidadas y con larga trayectoria como es el balneario de Baños de Montemayor, un municipio como Serradilla. Quiero decir que el debate ha estado ahí, ¿no? Y ha sido difícil porque teníamos que elegir entre mucha oferta de muchas entidades, de muchos tamaños distintos, de gente que está trabajando por el turismo en Extremadura y lo está haciendo muy bien.
Los premios se entregarán el próximo 11 de noviembre en el Auditorio Santana de Plasencia, en un guiño de la nueva dirección regional de A3 Media en Extremadura, al norte de la región tan afectada por los incendios de este verano. Tiempo para el deporte también. Ayer fue noche de Copa, aciaga para los equipos extremeños en Liza. David Cerrato, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues no pudo ser. Los dos equipos extremeños en Liza en el día de ayer, tanto Mérida como Azuaga, se quedan fuera de la Copa del Rey. El Mérida caía frente al Navalcarnero por 2-1, un rival de inferior categoría. El Azuaga, por su parte, lo hacía frente al Leganés de segunda división por 1-4, y eso que el conjunto de Azuaga comenzó ganando el partido. Como decimos, ninguno de los dos se podía clasificar, por lo que solo se queda el Extremadura para esa segunda eliminatoria que va a tener lugar en diciembre y en la que estaremos pendientes el martes para conocer el rival de primera división que volverá a venir al Francisco de la Era de Almendralejo.
7:27.
Ayudas al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables.
Si la solicitaste, recuerda estar atento a la notificación de la resolución, ejecutar las inversiones y pedir el pago en el plazo establecido para recibirlo.
Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Junta de Extremadura.
Bienvenidos a un viaje de agua y descanso hacia una tierra de aguas termales. Respira, fluye, relájate y siente Balnearios de Extremadura. Ven y descubre en el agua la historia de tu propio descanso. Extremadura, destino de bienestar. Balnearios de Extremadura.
Con la colaboración de la Junta de Extremadura.
Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día.
Contándoles que en Extremadura hay 43.700 familias monoparentales, de ellas 34.000, el 78% están encabezadas por una mujer, y el 22% restante, 9.700 hogares, por un hombre. Y en previsiones, hoy en Almendralejo se inaugura el cuarto Congreso Nacional de Comunicación en materia de violencia de género e igualdad. En Cáceres abre la Feria de Empleo y Emprendimiento organizado por el SESPE. Este mediodía en Badajoz, UGT, Comisiones y CESIS se concentran frente a la delegación del Gobierno para reclamar al Ministerio el inicio de la negociación colectiva y un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos. Esta tarde, la capital pacense, acto por el 40 aniversario de la sucursal del Banco de España, gala benéfica por el 35 aniversario de APNAVA, y se celebra también una reunión de la campaña de aceituna con las organizaciones agrarias. Todo ello mucho más, lo contamos, 13:11:3 en boletos, 12:20 más de uno Extremadura, 2:10 en tiempo de información regional con Juan Carlos González. Ahora llegamos a las 7:30 de la mañana con esas citas con la información más cercana a la local, a las 7:54 en boletos, a las 8:20 les seguimos contando noticias de su ciudad, mientras saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales, quedando ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día, un feliz jueves.